El último día estuvimos viendo el 80 y habíamos empezado a ver el 300. Estamos entrando, por tanto, en Italia, concretamente en la pintura. Lo último que habíamos visto era, bueno, una serie de maestras, de vírgenes entronizadas de Cimabue. Estas y esta otra. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de su discípulo. Giotto. Una figura que alcanza una importancia fundamental como precursor del Renacimiento y que como discípulo de Cimabue lo supera completamente. Digamos que lo sobrepasa. El alumno a su maestro. Según se cuenta, esto es un tema un poco legendario que comentaba Sari en sus vidas de artistas. Dice que Cimabue descubre a Giotto mientras este estaba pintando sobre una piedra un rebaño de ovejas. Bueno, el caso es que es su discípulo, eso es lo fundamental, y es una persona que llega a adquirir un gran prestigio en su época. En ese sentido tiene importancia porque casi empieza, supone un cambio en el estatus del artista, en el reconocimiento social que tiene el artista, gracias al enorme reconocimiento que tiene y la cantidad de encargos que le hacen en múltiples lugares. En Florencia, en Asís, en Padua, veremos también algo, en Bolonia. Ya veis cómo Asís vuelve a estar ahí. Centro fundamental durante esa época donde muchos artistas van a trabajar en su basílica. Hablamos, por lo tanto, de patrocinio por parte de los franciscanos, que ya habíamos dicho el otro día que era una orden mendicante fundamental en esta época, que se funda a principios del siglo XIII. Giotto es un artista polifacético, en algunos aspectos, en ese sentido también prefigura un poco a los artistas del Renacimiento, ya que no solo lo vemos trabajar como pintor, sino que también se habla de que intervino como arquitecto en el campanile de Florencia e incluso en la capilla Stroveni, que decora él mismo, pinta él mismo, sus interiores, que luego veremos. ¿Cuáles son las características fundamentales, formales, de la pintura de Giotto? Bueno, pues características fundamentales que rompen o que abundan en lo anterior, que van un paso más allá, es el desarrollo de la tridimensionalidad del espacio. Ese es uno de ellos y fundamental. Lo cual se hace especialmente mediante arquitecturas con efecto de fuga, vistas en perspectiva, aunque no es una perspectiva científica o propiamente cónica como se maneja luego en el Renacimiento. De todas formas, sirve para construir el espacio tridimensionalmente, como vemos en este ejemplo. Relacionado con eso está la volumetría, el trabajo del modelado de los propios personajes y de los objetos sobre la escena, que los dota de corporeidad, de volumen. No tienen ese efecto de figura plana que tenían las figuras de raíz bizantina. Son figuras que tienen un volumen a través del modelado de sus facciones, de su anatomía, de sus ropajes, se las dota de volumen. Y además esas figuras se caracterizan por tener una enorme gestualidad. Gestualidad novedosa, estamos hablando de no de recetario, como podíamos encontrarnos relacionado con Bizancio, no, sino que hablamos de gestos nuevos, no propios, ni convertidos en una receta de uso habitual. Relacionado con la gestualidad está la expresividad de los personajes. Se los dota de contenido anímico, de contenido psíquico. En el uso del color también es importante que usa una gama más luminosa de colores, contrastes más vivos y una, bueno, hay un aclaramiento general de la paleta comparado con lo que suponía el trabajo de la maniera greca, ¿no? Que hablábamos el otro día, el relacionado con Bizancio. Otro elemento importante es el detallismo en las obras. Empiezan a representar detalles pequeños que complementan el sentido, el significado de las escenas que estamos viendo. En cuanto a detallismo, vamos a ver después que en Siena, porque ahora mismo nos encontramos en Florencia, ahora seguimos dentro de Florencia. Luego vamos a cambiar de ámbito y hablar de Siena. Pues cuando hablemos de Siena también recalcaremos que el detallismo es una característica fundamental. Todavía más, o en otro sentido diferente que en Giotto, pero también está ahí. Fijaos en todos esos elementos que se distribuyen por encima de la mesa, que vemos ahí. Bueno, esto que estáis viendo en pantalla pertenece a la vida de San Francisco, a las escenas de la vida de San Francisco que se representan en la Basílica Superior de Asís. Son un conjunto de escenas que siguen la biografía que de San Francisco hace San Buenaventura unos años antes, es decir, la única biografía aceptada del santo, y entonces pues ese es el texto que está detrás de las imágenes, el texto que da soporte iconográfico. La obra que vemos es de hacia 1296-1300, aunque hay otra cronología también un poquito anterior que se propone, pero más probablemente sea esta. Y los episodios que se recogen de la vida de San Francisco son 28 en total. Este es uno de ellos. 28 episodios desde la juventud del santo. Ya sabéis que era un santo que no había... que había vivido poco tiempo atrás, y esto era una novedad, representar a una figura que era casi coetánea, casi contemporánea, como un santo. Eso era una novedad iconográfica. Bueno, pues se lo representa desde su juventud hasta su muerte. Y después, los milagros que ocurren después de esta muerte. Esto que vemos es una escena que se titula La predicción de la muerte del caballero de Celano. No os puedo concretar más, no sé exactamente a qué se refiere, pero es una escena que a nivel formal nos vamos a centrar en que nos encontramos con una narración, ante todo. A ver, esto es otra de las características que hay que subrayar de las obras de Giotto. En muchos casos nos encontramos con obras de carácter narrativo, es decir, donde aparecen escenas. Que se desarrollan en el tiempo, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con una primera parte donde tenemos una predicción y una segunda donde se consuma esa predicción, ¿no? La muerte de ese caballero. Numéricamente es el 16 de todos los que es el episodio número 16 de todos los que están allí. Y bueno, vamos a recorrer todos esos elementos de los que hablábamos, el tema de la profundidad tridimensional mediante esa arquitectura, la eliminación de los colores típicos de la maniera greca, por ejemplo, al usar ese azul de fondo, que bueno, sigue siendo un fondo neutro, pero dentro de la neutralidad ya tiende hacia el naturalismo. Se trabaja la volumetría de los personajes mediante efectos de claroscuro en los ropajes, es decir, no con líneas, no con caligrafías lineales, sino mediante claroscuros, mediante medias tintas. Y después está el tema de la gestualidad. Nos encontramos con figuras que concentran mucho de la acción en sus manos. Las manos llevan gran parte del peso de la narración. También fijaos en cómo se construye el espacio en ese grupo de personas que asiste a la muerte del caballero, que se colocan de manera orgánica unas detrás de otras, ¿no? Y no siguiendo la típica receta bizantina, que era la de la isocefalia, donde todas las cabecitas iban una detrás de otra en friso y perfectamente ordenadas, y sin efecto de profundidad. Bueno, otra escena que pertenece a la misma serie. Esta se titula La curación de un hombre llamado Juan. No tengo mejor calidad, pero más o menos nos da para apreciar otras características, o sea, para apreciar las características que hemos dicho. Por ejemplo, el tema de la presencia arquitectónica, creando un efecto tridimensional muy marcado. El elemento que no dijimos antes es que muchas veces nos encontramos con figuras sobredimensionadas con respecto a los edificios, a las arquitecturas que los contienen. Es verdad que la arquitectura, tal y como se representa, tiene tridimensionalidad, tiene profundidad, tiene un efecto de fuga, para el que, por ejemplo, en este caso se emplean casetones, estos elementos se llaman casetones. Los elementos, estos cuadraditos, se llaman casetones, que van disminuyendo en profundidad y creando ese efecto fugaz. Pero eso no quiere decir, como decía antes, que las figuras se amolden en escala al tamaño del arquitecto. En otras obras lo vemos todavía mucho más claro. De hecho, en el libro, uno de los ejemplos me parece que está relacionado con la fundación de la orden o con la aceptación de la orden por parte del Papa, creo recordar. Bueno, pues también se desarrolla un interior que es demasiado pequeño para el tamaño de las figuras, pero que en todo caso espacialmente está bien construido. Bueno, esto sería uno de los últimos episodios de toda la serie. Sería el número 26, es uno de los milagros, por lo tanto, una de esas escenas que suceden tras la muerte del santo. Bueno, también podemos apreciar los temas de la volumetría de las figuras, el modelado de los ropajes. Bueno, y el efecto, la importancia que tienen ahí las manos del santo, ese gesto que hace en relación con el relato de la curación del hombre. Otros elementos también marcan la profundidad, como por ejemplo ese cortinaje en primer plano, que es una iconografía muy típica a lo largo de la historia del arte, el tema del cortinaje en primer plano. En gran medida nos hace referencia a la historia de Zeus y Parrasio. Y en este caso, como deja una figura semi-oculta, pues sirve para dotar de profundidad a la escena. Hola. Estamos viendo Giotto y estamos hablando así un poco de las características principales de su pintura, de estos frescos en concreto de la Basílica de Asís. Están situados en la Basílica Alta de Asís y que forman un conjunto de 28 escenas relacionadas con la vida de San Francisco. Pero ahora nos vamos a cambiar de edificio, nos vamos a ir a otro edificio importante. Este se le atribuye incluso la autoría arquitectónica, es la capilla de los Scrovegni, que está en Padua. Se data más o menos en 1303-1305 y ya veis en esa imagen que es un espacio de una sola nave y que todo él aparece revestido de pintura. Aquí estamos viendo la capilla hacia su entrada, hacia su lado occidental. Y es que es en el lado occidental donde se encuentra ese juicio final. ¿Veis? Y en este sentido también conecta con la tradición de colocar los programas que le llaman escatológicos, los programas relacionados con el fin, con el juicio final, en el lado de occidental. Es un encargo del banquero Enrique Sprovegni, que lo encarga en gran medida pues como una forma de espiar su conciencia. Bueno, era un banquero, teóricamente pues tenía sus cuestiones de usura o su mala conciencia por ello, y entonces encarga esta capilla, y de hecho él mismo se figura en ella, en la obra, apareciendo aquí. Aquí está Enrique Sprovegni, del lado de los salvados, dentro del juicio final, mientras que en este otro lado ya veis que están los condenados, en el medio de ese río de lava, aparecen figuras monstruosas, aunque se aprecien mal, porque la foto es, a distancia. Pues ya veis que hay una división clara entre salvados y condenados. Bueno, en el centro, otra iconografía tradicional. Cristo en majestad dentro de una mandorla. Y además, elementos también llamativos es el hecho de que se decore la bóveda con un cielo azul estrellado, con medallones. Ahora lo veremos más claramente. Y una cuestión más, las paredes. En las paredes se desarrollan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen. En los niveles superiores hay escenas de la vida de la Virgen. Y en las escenas medias, y entiendo que aquí también, pues son relacionadas con la de Cristo. Quizá en el registro inferior sean relacionadas todas ellas con la pasión, posiblemente. Veis ahí un detalle de ese cielo estrellado con esos medallones, donde, que aparece presidido por la Virgen con el Niño. Y bueno, ya veis que este azul, este tono de azul, es el mismo que se utiliza para los fondos, para los pelajes abstractos o neutros en gran medida de las escenas. Que siendo abstracto o siendo neutro, es más naturalista que un fondo dorado. Aquí vemos desde lejos, no parece ser que no he traído vistas de escenas en grande, ¿no? Tenéis aquí el lamento sobre Cristo muerto, que es, me parece que viene en el libro, ¿no? La que nos aparece destacada, una de las más importantes de Giotto, una escena en la que hay personajes aparecen mostrando una gran expresividad, aparece algún detalle paisajista. En las otras vemos, aunque sea así a distancia, vemos que aparecen arquitecturas desarrolladas también en tres dimensiones, figuras de grupos colocados generando profundidad, con las cabezas una detrás de las otras. Bueno, efectos paisajísticos, ya dije. Y luego todos los efectos relacionados con el modelado, que aquí apenas los podemos apreciar, pero bueno, están ahí. Por supuesto, ya dijimos, los fondos dorados se eliminan. Este es un detalle de ese Pantocrátor. Por cierto, en este caso, veis como si tenemos un fondo dorado, hay géneros o iconografías que, con dependencia de las novedades que haya acuñado el autor o en otros ámbitos, hay iconografías que están como muy definidas, muy codificadas, y por lo tanto, en muchos aspectos es normal que se ciña a esa estructura. Por ejemplo, la mandorla y el fondo dorado. Pero fijaros en sus ropas. El modelado de claroscuro es muy, muy evidente, sobre todo aquí, esta parte. Y con el rostro, otro tanto. Está volumétricamente trabajado. Por medio de un efecto de claroscuro. Y no he traído nada de la Capilla Peruzzi ni la Capilla Bardi, que eran interesantes porque también tenían escenas de este tipo, escenas narrativas, y me he saltado directamente ya a la maestra Ognissanti, que nos lleva a una iconografía que ya hemos visto anteriormente, una iconografía típica, en este sentido es una obra más tradicional, además enmarcada en ese formato pentagonal. Pero, pese a todo, si nos encontramos con las novedades típicas, con algunas de las novedades típicas de Giotto aquí recogidas. Ya dejando a un lado el fondo dorado, que es una convención iconográfica perfectamente normal, ¿no? Nos encontramos con desarrollo arquitectónico en profundidad, con algunos recursos como, por ejemplo, bueno, estos peldaños, de acuerdo, pero hay algún recurso adicional que sirve para reforzar la profundidad del escenario, y es lo de meter cabecitas entre los huecos del trono, ¿no? Esos huecos. Eso colabora a dar profundidad a la escena. En general, bueno, otro elemento importante son los ropajes, sobre todo en esta parte de arriba. Son ropajes que casi adquieren un aspecto de transparencia. Es decir, todo lo contrario de la caligrafía lineal de la manera de. Curioso. En el caso, os lo documenta el manual, en el caso del niño no se aprecia tan así. No es tan evidente ese trabajo con las prendas. Figuras colocadas en profundidad, orgánicamente, unas cabezas detrás de las otras, generando espacio. ¿Qué más? Modelado de los rostros y, en general, en balance, una humanización de las figuras, ¿no? Eso es el balance principal de esta representación de la Virgen en Majestad. Es de hacia 1310, bueno, y como veis ya suponéis que también es una obra sobre tabla. Y luego tiene otros elementos también convencionales, como por ejemplo que el trono sea de estilo gótico, veremos algunos más por ahí. Bueno. Luego veremos alguna otra obra que tiene rasgos más retro, es decir, así veremos cómo en algunos aspectos se vuelve hacia atrás. Quedaros sobre todo con la idea de humanización de las figuras. Un poco más de lo mismo, esto lo nombra el manual en el último lugar de las obras de Giotto. Este es el tríptico del cardenal Stefaneschi, de hacia 1330. Y bueno, encontramos en él, pues ya veis, las convenciones siguen pesando, dependiendo del género en el que nos movamos. Pero el mayor lucimiento de Giotto, sobre todo, se aprecia en las escenas narrativas. Son de las que menos os traje, por cierto. Pero bueno, sí podemos hacer referencia a estos elementos que decíamos antes, fijados en el trono, estos brazos del trono, como salen y hacen como una voluta, generan espacio, incluso este pedestal, trabajo con las del modelado de las prendas, pero por otro lado tenemos el fondo dorado, y cambiamos de autor y nos vamos a un autor que trabaja en el taller de Giotto, que es un discípulo de Giotto, por tanto, se llama Taddeo Gaddi. Y en él os traigo unas escenas más de tipo narrativo, que son un poquito más lucidas que las que estuvimos viendo ahora, porque no fui ahí muy especialmente hábil con la selección de Giotto. Bueno, pues esta obra que vemos aquí es una de las que pertenecen a los frescos de la Capilla Baroncelli de Florencia, la Santa Croce de Florencia, del año 1328. Aquí está presente mucho de lo que estaba ya presente en Giotto, de las novedades de Giotto. Esos elementos ya los podemos identificando fácilmente. Arquitectura y cómo se representa. Bueno, en este caso sí tenemos algunos detalles paisajísticos de fondo, en vez de ese celaje azul, ese fondo azul, tenemos un fondo vegetal, ¿no? Que no es especialmente esquemático, tiene una tendencia a ser naturalista, no es una repetición de un motivo ni nada por el estilo. Las figuras se colocan en profundidad tapándose unas cabezas con las otras y, de alguna manera, pues empequeñeciéndose en profundidad ligeramente. Bueno, unas se tapan a las otras. En este caso, la escena es una de las escenas que aparecían en la capilla de los Escrovegni, si mal no recuerdo, en los desposorios de la Virgen, ¿no? Bueno, pues en este caso, Gaddi está tratando el mismo tema que Giotto en ese otro ejemplo que os viene reproducido en el libro. Y lo representa con muchos elementos iconográficos repetidos, como por ejemplo el hecho de que la Virgen se está tocando la barriga para indicar que ya lleva en su vientre a Jesús. ¿Qué más? Un elemento iconográfico que aparece en otras ocasiones en los desposorios de la Virgen son esas figuras partiendo ramas. ¿Sabéis a qué hace referencia? En este caso no, yo no lo acabo de entender, porque yo tenía entendido que lo de las ramas hace referencia a los otros pretendientes de la Virgen, que al ver cómo su rama no florece, a diferencia de la de José, quedan descalificados, por decir así, y entonces parten su palo, ¿no? Pero bueno, en este caso vemos alguna otra figura que sí que lleva, es que lleva aquí un árbol encima. No sé, no me pidáis razones porque no lo entiendo. Y aquí hay una mujer que yo entiendo que puede ser la prima de la Virgen, Isabel, porque también está embarazada, pero también aparece rompiendo una rama. No sé cómo se puede interpretar ahí. Ojo, estas son cuestiones iconográficas, no cuestiones formales. No son esos dos niveles que en toda obra pues están corriendo en paralelo. Es decir, el nivel de los significados es el nivel iconográfico. Pero bueno, por lo que se refiere a lo formal, fijaros la importancia de los gestos con las manos, acabamos de decirlo. Las manos hacen un papel fundamental para contarnos la historia. También en el gesto de José y la Virgen juntando sus manos, de alguna manera debe estar colocándole un anillo. Y también en el gesto de la Virgen, dándose la barriga. Y bueno, más elementos, pues el modelado de los rostros y el modelado de los ropajes. Como veis, también creando un efecto de volumen muy marcado, a base de claroscuro. Ah, fijaos en los niños. Es llamativo que los niños se representan como personitas adultas, pero a pequeña escala. No tienen complexión de niño. Son como adultos reducidos. ¿No os parece? Porque a mí niñas no me parecen. Me parece que son como adultos reducidos. Sí, ¿verdad? Los de la derecha no. Bueno. Vale, ¿qué más cosas? Bueno, se hace referencia a este autor como característica típica de su forma de figurar los personajes, lo alargado de los rostros. Los rostros tienden a ser alargados, eso es lo que comenta el manual, en algún caso puede apreciarse mejor que en otro. Pero bueno, estas son aquellas cosas que yo no acabo de ver y que entonces las digo así a medias. Se incrementa el número de personajes secundarios. Otra característica en Gaddi. Se incrementa mucho el número de personajes secundarios que no tienen relevancia en la historia. Al menos una relevancia directa. Ah, bueno, hablando de gestos, fijaos en este levantando la mano aquí. Seguimos con la importancia de las manos, pero no tanto los rostros, fíjate. Las manos sí que nos dicen mucho más. Ah, esto es Rafael. Esto es el mismo tema tratado por Rafael. Este cuadro seguro que suena, también titulado Los Desposorios de la Virgen, ya de 1504, y solo quería hacer referencia no a las cuestiones formales, que ya marcan muchísimo la diferencia, sino a las cuestiones iconográficas, que sí se repiten. Por ejemplo, la mano de la Virgen en la barriga o las figuras partiendo ramas. ¿Lo veis aquí? Se usan menos personajes, se echa mano de otros recursos para generar profundidad. Estamos ya dentro de la perspectiva cónica. Bueno, pues no nos interesa porque se nos sale del tema. Y esto. Seguimos en la capilla Baroncelli de Contadeo Gaddi. Esto es la expulsión de Joaquín del Temple, padre de la Virgen, de María. Fijaos. La arquitectura, de profundidad, soy muy pesado, ya lo sé. los modelados de ropajes y rostros, el fondo no dorado. Bueno, se podría hablar también de los gestos, de las manos. ¿Algún detalle más que queráis comentar? Rostros alargados. Bueno, ahí tienen barba muchos. ¿Y algún detalle paisajístico? ¿Algún detalle? Un colateral en este caso, apenas los apreciamos. En otros casos se dan mejor. Bueno, con esto nos vamos a Siena y cambiamos de autores. Y ahora diréis, esto lo hemos visto. Parece que ya lo hemos visto, ¿no? Pero no, no lo hemos visto. Esto es Duccio de Buoninsegna. Estamos en Siena ya. El ámbito sienés se va a caracterizar sobre todo también por los gestos, que van a tener mucho peso. Se caracterizan, bueno, como gestos, bueno, en general elegantes, no tanto con ese efecto expresivo. Y también la riqueza de los detalles. Un esmero especial en la representación de los detalles. Fijaos en estas telas de fondo. Bueno, ese es un ejemplo de representación minuciosa de un tejido. Otra vez, tabla pentagonal, la convención. Estamos ante una maesta, una virgen entronizada, otra convención iconográfica, en la que aparecen, por supuesto, la virgen, el niño y ángeles, otra convención iconográfica. Aparece un trono que se desarrolla en tres dimensiones. Este es un elemento que ya toca con Florencia, un poco ya tomado de Florencia. Y este autor, Duccio, sería un poco equiparable, vendría un poco a representar el papel de Cimabue, pero en Siena. Aunque recibe también del propio Cimabue su influencia, ¿no? No es que sean figuras que vayan en paralelo, sino que este Duccio se ve influido por Cimabue. Bueno, multiplicación de detalles. No en los términos en los que os decía antes de Giotto, sino detalles igual menos relevantes, que tocan con esa búsqueda de riqueza de las superficies. A ver, un detalle fundamental aquí en cuanto a la construcción del espacio, ya decíamos que tenemos un trono desarrollado en tres dimensiones, pero hay otra cosa. Seguro que la veis bastante fácil y que contrasta con lo que veíamos antes. ¿Cómo? Los pies de la Virgen. Vale. Bueno. Sí, los pies de la Virgen están a diferente altura, como en este caso. Estos son casos de Cimabue. Pero la clave está en los ángeles. Y es un elemento más retro que una novedad. Los ángeles se colocan flotando. Es una representación más esquemática, más abstracta que naturalista. Los ángeles flotan y por lo tanto se colocan todos en un mismo nivel, en un mismo plano. Aunque sean figuras con masa y con volumen, porque se modela sus ropajes de esta manera, son figuras que están colocadas en un mismo plano y en ese sentido no generan profundidad adicional. Solo generan la profundidad que con su propio volumen con el modelado se crea, pero más allá no generan profundidad. Teóricamente deberían estar en planos diferentes, porque vemos que este está a los pies delante de los brazos del trono, este también tiene una mano por delante del brazo del trono, quizá estos pues están sujetando la tela que está por detrás, o no, o se vienen ya para aquí, no lo sabemos. Sin embargo, en estas otras obras está todo mucho más claro, que se colocan las figuras unas detrás de las otras. Este era el caso en el que se apreciaba, sobre todo, a veces mezclo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, modelado de las ropas de la Virgen, ¿qué os parece? ¿A la greca o a la... O novedoso, o naturalista? ¿Cómo lo veis? Fijaos en estos casos. ¿Os acordáis de Cimabue que decíamos que en este caso todavía se representaba el plegado a base de líneas doradas? Líneas doradas. Aquí no hay un modelado como tal, sino que, bueno, vemos que hay una preeminencia de la línea dorada. En este otro caso no lo teníamos. En este otro caso sí que hay un modelado mucho más a base de claroscuros. En este caso, en el caso de la Virgen, modelados a base de claroscuros. Se aprecian bien esas dos rodillas, esas piernas colocadas en diferente escalón. Sí, un poquito más. Hace un efecto de brillo, como si le cayera ahí un poco de luz, y eso también ayuda a modelar la figura. Pero Y aquí es donde antes hice una referencia que debía haber trasladado a este Jesús. ¿Cómo veis los ropajes de este niño? Aquí yo sí veo bastante planitud, ¿no? Nos parece que son bastante, bueno, siempre es una cuestión de grado. Dice eso. Ajá, habla de transparencia aquí. En esta prenda en concreto. Vale. Vale. Pero en referencia a la Madonna Rucellai, ¿no? Estás mirando eso. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, es que no lo. Este libro no es. Es otro. No lo tengo conmigo. Bueno, pues muy bien. Lo que os diga ahí, vamos. Ah, vale. Sí. Yo lo de la transparencia no lo aprecio. En este caso, no sé si. Ahí me parece que esa pierna de Jesús que está flexionada no genera espacio en profundidad. Ajá. Vale. Te refieres a la anatomía ya. Más bien. Vale. Sí. Sí. Sí hay un modelado ahí. Bueno, el modelado también lo hay en la prenda, en ese manto. Pero digamos que no corresponde, no hay un desarrollo como en la parte de la Virgen, por decirlo así. Bueno, el fondo también es dorado. Y bueno, y nada más. Y vamos a ver más ejemplos de este autor. Vamos a seguir con Duccio. Y ahora vamos a ver este crucifijo de la colección Salini. Que también lo comparamos con una obra de Cimabue. Aquí lo más destacado es cómo se va suavizando y perdiendo ese efecto de ese tan marcado, tan sinuoso, que era un cliché de la maniera greca. Aquí el paño de pureza, al igual que en el caso de la derecha, sí es transparente, sí tiene una gran transparencia. Bueno, conste, es una obra muy pixelada esta, ¿eh? La reproducción que traigo es una mejor y está muy pixelada. Se nota, a la cara de Cristo apenas se ve. Pero bueno, nos sirve para darnos cuenta de cómo es ese paño de pureza y para ver que también hay un modelado en la anatomía del torso y del vientre de Jesús. Sí, ¿no? Y ahora vamos a ver otra maestra. Del mismo autor, seguimos con Duccio. Y esta es la que califican como su obra maestra. La maestra de Siena se llama una obra que tiene dos caras, un anverso y un reverso, que en origen era una obra monumental que tenía varios registros ensamblados unos con otros, de la manera que veis aquí abajo. Creo que esto es una reconstrucción artificial vía Photoshop o algo así, creo. Creo que no es una foto, eso es un, digamos, un montaje de cómo sería la obra, que tendría bueno, un panel central rectangular muy apaisado, una serie de paneles de registros más pequeños en las partes superiores, unos remates con pináculos góticos. Esta parte que aparece aquí un poco tapada se llama predela, que es el nombre que se le da a las partes bajas, a los sotabancos de todos los retablos. Los retablos tienen una parte baja, a menudo, y esa parte baja recibe el nombre de predela. Pues en este caso, esto que apenas se ve aquí, la parte baja de esta obra, se llama pregón. Pero nosotros nos vamos a quedar con el panel central, con el panel más importante, que es donde aparece la Virgen entronizada con el niño. Vemos por un lado el anverso, es decir, la parte frontal. La obra es de 1308-1311, datos que, bueno, que ya tenéis en el libro. Aparecen ángeles, santos y santas. La presencia de los ángeles ya vemos que es común iconográficamente. En este caso también se incorporan santos, todos ellos representados con, bueno, con un gran esmero en cuestiones de modelado de ropas. Y no solo eso, sino que también hay un gran énfasis en las cuestiones de detallismo y preciosismo. Por ejemplo, bueno, en esta, en la prenda de este obispo, acá suyo, se ve ahí que hay una banda decorada. También los propios cajeados del trono. También es un efecto muy, muy decorado el de ese trono con todos esos cajeados. Esta especie de entablamento tiene también una especie de textura muy enrevesada, ¿no? Digamos que vemos ahí como si hubiera mucho detalle que pudiésemos apreciar haciendo zoom, pero no podemos hacer, pero sí, son elementos que aparecen muy, muy detallados. Por lo demás, la postura de la Virgen en general mantiene el mismo esquema que hemos visto hasta ahora, y en cuanto al modelado de sus ropas, vemos otra vez el efecto de rodilla iluminada, que contribuye a crear volumen en la figura y a indicarnos que hay una pierna entrando en profundidad hacia nosotros. Son obras donde los personajes, donde la protagonista, la Virgen y el niño, comparándolas con las obras anteriores que representan esta misma iconografía, pues se caracterizan por su humanización. Hablábamos con Giotto por primera vez un poco de esa humanización, ¿no?, marcada. Y aquí también nos encontramos con ese efecto. Las figuras se colocan también formando diferentes registros, sus cuerpos se tapan los unos a los otros. Pero nos encontramos con el fondo dorado, otra vez ahí la convención. Y bueno, y el trono ya veis que también está construido tridimensionalmente de una forma lógica. Otro autor, Simone Martini. Perdón, no, esto es la parte de atrás de lo que estábamos viendo antes, el reverso. Y veis que en el reverso, a diferencia de la otra parte, nos encontramos con escenas narrativas, con 26 episodios de la Pasión de Cristo en concreto. El que os aparece en el manual es este, la entrada de Cristo en Jerusalén. Os habla de que es complejo compositivamente y que incluso tiene algunas incongruencias en la construcción espacial, como por ejemplo el tamaño de las figuras, que a veces no se corresponde con la profundidad o con el plano en el que se encuentran. Bueno. Pero por lo demás, siguiendo a grandes rasgos y sin centrarnos en lo que representa cada una de las escenas, veis como bueno, tenemos fondos dorados en muchos aspectos, ¿vale? Pero también tenemos muchas referencias paisajísticas, ya sean arquitectónicas, ya sean de naturaleza, ¿no? Tenemos muchos personajes, personajes que se solapan los unos a los otros, que gesticulan, bueno, que se modelan a base de claroscuros. ¿Queréis preguntar algo? No sé si tengo aquí algún detalle. Alguno hay, bueno. ¿Queréis decir algo? Aquí se reconocen un poco mejor las escenas. Creo reconocer igual un lavatorio de pies, puede ser. O Cristo ante Pilatos. Sí. ¿Veis como en todos los casos hay una arquitectura que se desarrolla en profundidad? Como todas ellas son escenas narrativas, donde las manos ejercen un papel importante para contarnos la historia. La historia que no sé, bueno, en cada caso no lo sé, pero sí, sí, sí son los elementos que llevan la fuerza de la composición. Nos dicen hacia dónde mirar, fijaos en estas manos todas cómo se dirigen hacia el mismo punto. Bueno. En este caso yo pensaba que quizá podría ser el lavatorio de pies porque veo ahí una figura un tanto encorvada y con las manos hacia adelante. No encontré mejor resolución para la obra, pero se me ocurre que podría estar relacionado con ese episodio. Y ya nos es hora, pero aquí cambiábamos a Simone Martini, que es otro discípulo de Duccio. Fijaos aquí como también tenemos un desarrollo espacial, pero a través de un elemento que no es arquitectónico, sino que es efímero, ¿no? Un palio. Y además sujetan físicamente las figuras que están ahí. O sea que todo eso es una tendencia naturalista, lógicamente. Son las figuras las que están sujetando esa estructura. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Ya no tenemos más clases. Suerte en el examen. Si todavía tenéis alguna duda o queréis hablar de cualquier cosa, usad el foro y yo seguiré por aquí. Vale. Bueno, gracias.